que crean el refrescante e irresistible sabor de Camp. Porque disfrutar importa. Destapa la tuya y descubre su rico sabor tropical. Camp Zero, tu sabor tropical.
Este verano quédate en la capital de los sabores y disfruta todos los viernes desde las 18 horas. Tragos a mil en la Combilogía, pagando con FP, Santiago Open Gourmet, SOR, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy.
Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. ICIDEF, garantía de confianza. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
¿Cómo están? ¿Cómo les va, ratitas y roedores? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop. ¿Qué quieres, que me acerque más al micrófono de mí? ¿Por qué? Pero si estoy bien, estoy a una distancia prudente. Lo que pasa es que hay un problema, que sueno como debajo del agua y no tengo idea por qué tienen que revisar esa mesa. ¿Hasta cuándo? Estoy partiendo el programa el día viernes y me encuentro ya con inconvenientes técnicos. Hicieron un estudio nuevo, con nuevas luces, con una nueva consola, con cámaras nuevas, última generación. ¿Para qué? Para esto. Para partir y sentirse que uno está en una casa ajena, que no le pertenece. ¡Esto se va a saber!
Esto siempre es así.
Oh, ¿escucharon eso? Espérense, ah. No quiero que hables. No quiero que hable porque quiero presentarte con pompa y circunstancia. Tenemos un programa muy especial en el día de hoy, no por los contenidos, va a ser un programa de día viernes, muy entretenido, por cierto, trabajado especialmente para todos ustedes, pero hoy no está Verne Núñez en el estudio. Tuvo un inconveniente del cual preferiría no hablar porque es un poco indecoroso para él contar el examen que se tuvo que hacer hoy día. Me parece que no es prudente, particularmente para la gente que toma 11. A esta hora y podría generar algún tipo de inconveniente, una devolución quizás, incluso al yo mencionar el examen que se tiene que hacer. Pero va a pasar algo muy bonito porque ¿quién está en el día de hoy acá? Ustedes suelen escucharlo viernes por medio, acá mismo, porque viene a contarnos lo mejor de lo mejor del streaming, tanto para el cine como para las series, fundamentalmente para las series, ¿no? Pero de vez en cuando cae una película. También, compañero, periodista, ustedes lo escuchan en el podcast No Sabes Nada, especializados en cine y en series también, y hoy dijo, ya, ¿sabes qué? Te voy a acompañar, weón, y voy a ir el programa completo para ver qué tal, qué onda eso, compartir más allá de 20 minutos, que es lo que suele hacer acá, estar dos horas transmitiendo. Súbeme, Carmina Burana. Señoras y señores, por primera vez, y esperamos que no sea la última, en el estudio de Un País Generoso, programa completo, dos horas íntegras, tendrá que someterse al test de actualidad. Lo sufrirá en carne propia el algoritmo humano. Señoras y señores, José Bustamante en El País Generoso.
Muchas gracias, qué honor de presentación y qué honor compartir y copilotear circunstancialmente esta nave junto a un gran comunicador como Iván Guerrero.
Por favor, no vale la pena que lo diga.
¿A quién?
Si es que no lo sientes, es que, no lo importa.
Es que ya era tiempo de decirlo. He venido demasiadas veces acá y me lo he guardado. Yo ya sé que usé, yo de Iván Guerrero en CQC.
Increíble. Te faltó decir cuando yo era chico.
No, ayer.
Me están pasando cosas con esa música a propósito.
Oye, y la luz acompaña también.
La luz acompaña, sí, porque está roja. ¿Sabes qué? Esta es una luz que puede cambiar. Se va manejando así, tipo topless. Y. Perdón, tipo discoteca, quise decir. No sé por qué se me apareció esa
palabra.
Esa palabra.
No sé ni lo que es.
Y va cambiando, ¿ah? ¿Eh? Y se puede poner. ¿Cuántos colores hay en él? A ver, ¿podemos hacer un testing? Qué lamentable que no están las cámaras funcionando.
¿Cómo poder describir lo que está pasando en este momento?
Amarillo, rojo, azul,
azul,
rosado y morado. Azul, de nuevo. sí. Amarilla, esos son los colores.
Qué bonito, le está yendo bien a la radio.
Sí, bueno, eso dicen, aunque no se traspasa al resto del equipo, digamos. Oye, José, tenemos un lindo programa en el día de hoy, particularmente hecho casi para ti, ¿eh? Porque el cine y las series, porque va a ser tu columna en el día de hoy, centrada en los Globos de Oro, ¿no?
Sí, vamos a hablar de los Globos de Oro, vamos a hablar también de una película que se estrenó esta semana.
Ya.
Llamada Babylon, de Damien Chazelle, y que ha sido, podríamos decir, controversial.
Ya.
Por lo menos, porque en diciembre del año pasado ya se había estrenado en Estados Unidos y cosechó algunas críticas no tan positivas, otras sí.
Ajá.
Entonces está ahí. Es una película que tiene harto ahí para conversar, y bueno, los Globos de Oro también estuvieron buenos.
Sí, claro, y te voy a dar un minuto en el día de hoy. Quiero contarle a todas las personas que escuchan, porque este es un gancho, sin lugar a dudas, para que se queden. Porque en varias de las columnas que tuvo José Bustamante este año, nos habló del fenómeno de Better Call Saul, ¿no?
Así es.
Del ruido que hizo en el mundo, de las loas que consiguió por parte de expertos y no expertos, que se, digamos, cayeron de rodillas frente a su consistencia. Y no ganó nada en los últimos Globos de Oro. Entonces te voy a dar un minuto para que con estilo insultes a esa gente que no premió a Better Call Saul y su excelencia.
¿Ahora?
No, en tu columna.
Perfecto.
En el momento de la columna, así que guárdame a Rage Against the Machine.
No, guardar los insultos.
Anda pensando cómo.
Que estoy enojado.
Yo me imagino que estás muy enojado.
Estoy enojado, ¿no? No,
sí. Sí, obvio. Yo me imagino
no,
que.
No voy a poder vuelta a la página muy pronto.
Excelente, muy bien. Entonces, ocupamos la indignación de José Bustamante en el día de hoy. Oye, pero no solamente de eso vamos a hablar, sino que tenemos a un gran actor chileno para el mundo ya a estas alturas. Porque se estrenó en cines y también está disponible en la plataforma Amazon la película Papá al Rescate, una comedia que incorpora a varios actores chilenos, incluso algunos fueron parte del guión de esta película. Y vamos a estar con Benjamín Vicuña al teléfono en unos minutos más para que nos cuente acerca de lo que fue su participación y lo que ha pasado con el público, porque fíjate que el primer finde metió 50.000 personas en sala, cosa que no había pasado con una película chilena en los últimos 3 años.
Oh, bueno, locura. Y,
sí, claro.
Y entiendo que se instaló en lo más visto de todo el 2022.
Claro.
O sea, comparándola con los estrenos chilenos del 2022, ya es la película más vista.
Fantástico, ¿no?
No, y qué bacán que uno viene aquí como practicante y voy a conocer a Benjamín Vicuña.
Ya, pero va a ser por teléfono.
Ah, ya.
Tú esperabas mejor verlo, yo entiendo.
No, yo creo que es peligroso mirarlo a los ojos.
Lo que pasa, sí. Como a Luis Miguel, dice.
Sí.
¿Viste
sí.
que hay un mito que a Luis Miguel no le gusta que lo miren a los ojos?
Ah, no, no sabía.
Le pide a las personas. No, es un mito increíble. Ustedes sabían, siempre estuve a mí, ¿no? ¿Cachai que me contó una persona que quiero mucho, que trabajó durante mucho tiempo en el Festival de Viña del Mar? Y la última vez que vino Luis Miguel, ella que estaba a cargo como de la producción, digamos, como del festival, tuvo que ir a hacer algo al camarín de Luis Miguel, como, qué sé yo, a reponer el agua
claro.
mineral costosísima, ¿no? De sacada de una vertiente inexistente. Y antes que entrara había por lo menos 3 o 4 personas afuera del camarín, así como guardias de seguridad, qué sé yo, y le piden que cuando entre no se le ocurra mirar al jefe, como se lo denomina, como lo llaman, a los ojos.
¡Qué miedo!
Porque no le gusta que lo miren a los ojos. No tan solo personas externas, sino su staff también.
Su staff.
No lo pueden mirar a los ojos.
¡Qué loco! Es especial ese personaje.
Bien especial.
Aunque debo decir que gracias a la serie Luis Miguel,
¿ya?
De Netflix,
¿ya?
Como que empaticé de pronto con él. Sí, lo logró Luis Miguel.
Tiene una historia.
Es que la historia está
rica. La historia está
rica. Eso compensa todo lo mala persona que fue.
Claro, una persona de mierda da lo mismo.
Da lo mismo. Porque lo pasó mal.
Pasó por eso.
Luisito Rey, mucho peor que él.
Luisito Rey, mucho peor que él, sin duda. Bueno, parte de los contenidos de hoy tenemos Viaje en el Tiempo, por supuesto. Tenemos, como les contaba, test de actualidad, pregunta del día que está fundada en la pandemia del COVID-19. ¿Eh? Vamos a volver a hablar a propósito de que hay algunos números que inquietan, si bien esta nueva vertiente, iba a decir, esta nueva cepa es menos mortífera que las anteriores, pero es tremendamente contagiosa. Estamos con números muy altos. Les preguntamos en el día de hoy qué tanto se están cuidando, ¿no? Pero se las vamos a especificar en instantes. Muy bien, partamos con música, José.
Perfecto.
Fantástico. Vamos a partir muy arriba con un golpe al hipotálamo directo. Es la gente de EMF. Esto es medio One Hit Wonder, digámoslo. Pero da lo mismo. Cuando un One Hit Wonder es bueno, da lo mismo.
Es bueno.
Se lo instala con placer. Escuchamos desde el corazón de los noventas. Esto es Unbelievable en la 94.1.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Muy bien, señoras y señores, comienza el momento hiperdemocrático de este programa, como dice mi compañero Verne Núñez. Antes de eso, le quiero hacer una pregunta a José Bustamante, que me acompaña en el día de hoy, para los que se vienen integrando. José Bustamante, panelista de este espacio, del podcast No Sabes Nada, dijo: yo voy y reemplazo a Verne Núñez.
Ahora conductor
de un país generoso a partir...
yo creo, igual, ¿no?
De ahora en más, sí, se abren las postulaciones, digamos, un para ascenso. El reemplazo permanente.
Yo hice en todos lados, mandé el WhatsApp a la familia.
Muy bien, excelente.
Me contrataron.
A ver, que nos escriban, ¿ah? Los familiares de José Bustamante que estén escuchando, sí. Nos escriben, por favor. ¿Toma algún tipo de resguardo hoy en día por la pandemia, por el COVID-19, José? ¿Algo?
Pocaso.
Ya.
Y creo que debería. Hace poco, mi pareja, Melissa, quien le mando un saludo, que debe estar escuchando también.
Fantástico.
Tuvo una operación.
Ya.
Y los días anteriores nos pusimos mascarilla porque claro, no podíamos exponernos a la situación de COVID justo antes de la operación.
Por supuesto.
Y ahí volví como un poquito al 2020, ya. Me sentí como en el 2021. Ya, mascarilla en todo momento. Eso pasó hace como una semana y media.
¿En todo momento? ¿En la calle?
Fuera de la casa.
¿Lugares siempre abiertos? Sí. Cerrados.
Y en la oficina era el único con mascarilla.
Mira.
Sí, tomé
y las te miraban como bicho, ¿no? Así como,
ya te estás mirando como bicho.
Sí,
sí, que cambió el paradigma. Porque en su minuto ya como que se aceptó, se internalizó, pero ahora no, ahora me sentía raro, igual me la quería sacar.
¿Tiene que ver con nuestros usos y costumbres actualmente con respecto a la pandemia? La pregunta del día de hoy, y vamos a hacer la alarma Thompson, por supuesto, que si bien es Verne Núñez quien la hace de manera eximia, digamos, voy a intentar hacer algo similar a lo que hace nuestro compañero. ¡Atención! Ahí está, muy bien, igual.
Yo debía descubrir que eso algo que ocurría. ¿Sí? No era un efecto que ponía Lemmy.
Ah, tú pensaste que era como una.
Yo a veces pensé que era así.
Estaba
era
como los botones de.
Es que es muy bueno.
Es bueno, es bueno.
A ver, ¿lo puedo intentar?
Inténtalo. José Bustamante.
¿A qué se parece? Se parece a la intro de The White Lotus.
Sí, po. Ah, sí, pues tiene algo. Sí, mira, sí. Todas las referencias tienen que ver con
algoritmo humano.
El algoritmo humano, qué impresionante. Bueno, ocurre que actualmente en Chile hay 1.112 personas internadas por COVID, el número más alto desde los 1.152 del 9 de diciembre. Hoy se registraron 3.130 casos y la positividad cumplió 93 días sobre el 10%. La semana pasada conversamos con el encargado del Colegio Médico de la región de Valparaíso y él nos planteaba que no hay que aflojar, o sea, hay que seguir manteniendo al menos ciertas conductas en los lugares cerrados, por ejemplo, en la micro, en el cine, en los bares, porque uno no sabe quién estuvo antes ahí, ¿no? Y las partículas flotan durante bastante rato, quedan suspendidas ahí, y la posibilidad de contagiarse está a la orden del día, particularmente a propósito de esta nueva cepa, que si bien es mucho menos mortal que las que conocimos hace un tiempo, es muy contagiosa.
Es muy contagiosa.
Es más contagiosa que las que han venido antes, ¿no?
Sí, qué terrible. De repente me siento como en ese 2020, como en enero, febrero.
Claro.
Cuando todavía había como dudas de si esto iba a ser, iba a impactar realmente o no.
Claro.
Esto que está pasando allá tan lejos.
Oye, pero.
Y uno como que todavía no se pegaba a la cacha.
Sí, pues, pero los números están súper disparados, digamos, y hay una serie de críticas hacia la moneda, digamos, hacia el gobierno, hacia el MinSal, por la escasa comunicación del riesgo, ¿no? Como que está todo muy de capa caída respecto de eso, las campañas, digamos, más públicas.
O sea, yo lo he extrañado. Si me preguntáis a mí, en contexto de pandemia, sí, de todas las críticas que uno le podía hacer al gobierno anterior, de todas las críticas que se le podían hacer, uno. Había algo con esa actualización diaria,
sí,
que te da como tranquilidad.
Sí, pues tenía un valor, eso se acabó hace bastante rato.
Sí, y yo no lo habría. Yo no habría terminado.
Ah, tú habrías seguido con las comunicaciones diarias, con ese matinal que hacían.
Sí, ahora sí.
El matinal del MinSal, como lo llamamos durante bastante tiempo. Bueno, el caso es que los expertos dicen hay que cuidarse. No quiero influir en sus respuestas, pero estas son las alternativas. Si a ti te parece, o sea, si tú no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Porque la pregunta de hoy es, ¿sigues tomando algún tipo de medida para evitar el contagio? Contestas con nuestro hashtag, por supuesto, un país generoso, ¿no? Para que te podamos leer. Alternativa A, no estoy haciendo absolutamente nada, para mí terminó la pandemia. Si tú piensas eso, marcas la A. Si es que tú utilizas la mascarilla en lugares cerrados únicamente, o sea, tomas alguna medida, que es esa, marcas la alternativa B. Si tú crees que ya con las vacunas basta, somos uno de los países más vacunados del mundo, si no el más, no sé si hay otro país que tiene 4 vacunas así como obligatorias o mandatorias, ¿no? Marcas la alternativa C. Y si tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy tomando palco porque se viene un rebrote. Si tú crees que se viene un rebrote así como los de antaño, con menos mortalidad, por cierto, pero con muchos contagios, marcas la alternativa D. Esas son las alternativas. La pregunta está ahí fija en nuestro Twitter, @rockandpop, para que la contestes. Me imagino que contestaste, José Gustavo.
Ya voté y se está dando la tendencia que yo pensé que.
¿Sí?
Sí, como persona que utiliza el transporte público, me imagino que no podemos adelantar lo que está pasando en Twitter.
Por supuesto que no.
Pero he observado algo, igual se entiende
lo que. Igual ya lo dijo.
Sí, ya lo dije alguna
vez. Dijo, ya violó códigos. Entró violando códigos. Cosa increíble. Increíble. Punto en contra, Emi, ¿no?
No. Punto en contra. Por favor, no. Lo estoy intentando.
En la carrera, por el reemplazo permanente. Sí, dale un latigazo. Dáselo. Ahí está.
Qué gay lo que ocurre aquí.
Ahí está.
Sí, ahí.
Hay algo que. Hay algo que me gusta.
No, no.
Dale uno. Mira, no hice nada.
Ridículo.
Increíble. Ya, Vox Populi, Vox Day, era un país generoso inclusive. Echamos a Sister Sledge con este temazo incombustible. Esto se llama We Are Family. Porque eso somos acá. Una familia junto a ustedes, por supuesto, a través de todas las plataformas de Rock and Pop. Esta es la 94.1 www.rockandpop.cl. Señoras y señores, llega el momento y ya veo a mi compañero José Bustamante, que me acompaña en el día de hoy, que se echa para atrás, se toma la cabeza y dice, mierda, llegó este momento ingrato.
Es que estoy reviviendo sueños de Vietnam, de cuando uno está en la escuela de periodismo.
¿Ya?
Desde actualidad.
¡Oh, qué clásico eso! Sí. ¿Eh? Y no había leído nada el día del fin de semana, porque siempre eran los lunes. Esos,
exacto. ¿Quién es ministro de energía? No tengo idea, soy universitario.
No leo diarios. No leo diarios, soy universitario. Estudio periodismo, pero soy universitario.
Soy universitario.
No leo diarios.
No me haga esto.
Estaba en el bar a esa hora, profesor.
Sí, presidente de la CPC, no tengo idea.
Claro. Y siempre te pillaban con ese tipo de cosas.
Era rudo.
Es el nombre. Era rudo.
Y siempre es como primer año.
Era rudo.
De entrada. Primer semestre, listo.
Sí, primero. Son como los tres primeros, diría yo.
Sí. Pues,
durante varios semestres hay como test para que la gente lea los diarios, al menos. Es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Pero en este test hacemos cosas más coloquiales, a veces temas absurdos, sin ningún sentido, y otras veces temas fundamentales. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que me han dicho que el test de actualidad disfraza con su levedad mucha información. Hay gente que aprende mucho o se entera de cosas que no tenía idea, datos curiosos. En esta sección, fíjate.
Son datos que después los puedes utilizar en el día a día.
Tal cual.
Sí, de la nada.
¿Y a ti que te gusta la cultura pop y todo eso? Como ese dato ahí, ¿ah?
Sí.
Que deslizas entre trago y trago.
Exacto. De la nada. ¿Sabías tú que el pingüino más... Oye, ¿por qué estás diciendo eso?
Porque estás diciendo esa estupidez.
Estamos hablando de otra cosa.
Claro, como sin contexto.
Sí.
Y tirás la baba porque te lo sabís.
Exacto. ¿Sabes que los tardígrados son los animales?
¿Cuáles
son los seres vivos?
¿Cómo se llaman?
Ubican a los tardígrados.
¿Cuáles son los tardígrados?
Oh, les saqué. Ahí, test de actualidad.
Te voy a traer un dragón, un tipo de dragón.
No, los tardígrados son un microorganismo.
¿Ya?
Vendrías. Uy, voy a latear acá.
En este momento, José Bustamante, ya que se lanzó, define tardígrados.
El tardígrado. ¿Ya? Dícese de. Tardígrado. Dícese de la, entiendo yo, y aquí me pueden corregir quienes sepan mejor esto, es uno de los seres vivos más pequeños del planeta y que puede resistir a todas las condiciones. Ha existido siempre en el planeta Tierra y va a existir siempre. Y
aunque caiga una bomba nuclear.
Siempre van a estar.
¿Ya?
Y cuando tú los observas en microscopio,
¿ya?
Se ven como unos ositos. Entonces les dicen, ¿cómo les dicen? El osito de mar, una cosa así.
No te creo.
Se ven como unos ositos chiquititos. Así como.
¿Y viven en el mar? O sea, ¿son
viven,
animales de agua?
Son de agua, pero están como en el agua estancada.
Ya. Cochino lo bueno.
Cochino. O sea, sí. No, el mar no.
La gente quizás, que habita ahí.
Yo creo que están en todos lados. Yo creo que están dentro de nosotros también.
Perfecto.
Ahí ya estoy improvisando. Oye, esa parte no.
Qué interesante el dato que nos trajo antes del test de actualidad, José Bustamante. Sí. El tardígrado, ¿verdad? Para
es bueno
que lo
aprender algo siempre.
Y lo lance sin contexto.
Así lo hago yo.
Fuiste en una mesa donde están hablando de política, por ejemplo, del drama de los, por ejemplo, de los indultos. Usted se lanza con el tardígrado.
Es que es un muy buen recurso cuando no te manejas en el tema. Entonces están así como hablando, oye, ¿qué pensáis tú de los indultos? Yo pienso que los tardígrados. Y lo traes a tu arena.
Exactamente. Y triunfa.
Y triunfo. Y ahora conversaciones sobre los tardígrados. ¿Qué fue lo que pasó recién?
Volvamos a la música. Ya, este es un tema que te debería acomodar, creo yo, José Bustamante, por tu cercanía con el mundo más pop. No, esto se ha hablado bastante.
No pongas presión. Es peor eso.
Atención. La biografía del príncipe Harry ha levantado polémicas por sus revelaciones sorprendentes. Una de ellas es su historia sobre las quemaduras de frío que sufrió su pene durante un viaje al Polo Norte. Hay gente tomando té hasta ahora, tomando once, y esa imagen es muy dantesca.
El pene del príncipe va a ser un nuevo tema para...
Exactamente. La historia sobre las quemaduras de frío que sufrió en su pene durante un viaje al Polo Norte y la forma en que lo intentó sanar sin ir al médico. Está en el Polo Norte.
Ya.
¿Qué hizo Harry para sanar?
Hay alternativas,
su miembro en esas condiciones.
No me hagan imaginarlo.
Hay alternativas. Alternativa A. No puedo creer esta alternativa. ¿Se puso miel?
Ya.
Alternativa B. ¿Se puso aloe vera?
¿Qué puedes tener en ese escenario?
De aloe vera. Bueno, está dando como ese nervio así cuando uno habla de ese tipo de cosas, uno siente.
Pero el aloe vera.
Un frío que lo recorre por dentro.
Sirve para las quemaduras.
Sí. Alternativa C. Se puso una crema cosmética que encontró a la que echó mano.
Ya caminando y apareció en el crema cosmética. Claro. ¿Hay más alternativas?
Esas son las tres alternativas.
Yo creo que son los tardígrados.
Alternativa A, se puso miel. Alternativa B, se puso aloe vera. Alternativa C, se puso una crema cosmética.
Ya, mira, en un escenario civilizatorio se habría puesto crema.
Estamos dando ahí la música de Bilal. Que te apoya místicamente para que la respuesta venga a ti.
Ah, está llegando. Oye, ¿la siento?
La siento que viene, ¿no?
Está llegando.
Siempre pasa.
Descarto la crema por el difícil acceso en el escenario en el que estaba. Descarto. Mira, debería ser aloe vera, pero yo creo que fue miel. Porque yo soy de los que creen que no es la alternativa más obvia, ¿no?
Ya, ¿tú crees que se puso miel?
Yo creo que se puso miel. ¿En un tarrito de miel?
Participen ustedes en sus vehículos, ¿eh? Esa es la gracia de este juego, que ustedes en su auto, aunque vayan solos, griten la alternativa.
Exacto.
Y si los miran del lado...
¿Un tarrito de miel?
Que lo encuentro.
Introdujo todo lo que vendría siendo aquello.
El elemento. Esta es la respuesta, José Bustamante. El joven Harry googleó lo que podría hacer para curar sus quemaduras de frío. Pero una amiga le recomendó un secreto. esta implicaba aplicarse cierto producto que también usaba Lady Di en su piel. Lo que le trajo muchos recuerdos de infancia. Se trata de la crema 8 Hour de Elizabeth Arden. Luego fue al médico que le dijo que no usara nada y que se sanaría solito. Esa Pésimo. Es la historia. Entonces finalmente era una crema cosmética.
Sí, era una crema cosmética. Era la alternativa más razonable.
Claro. Pero qué curioso.
Me hicieron ponerme creativo, lo hicieron a propósito.
Sí, por supuesto.
Dicen una crema, que es lo más obvio, y uno lo descarta.
Siempre está ese engaño implícito acá.
¿Cómo son?
Oye, pero qué increíble que la amiga haya tenido el dato.
Mm. Sí, ¿eh?
Que no tiene que lidiar con el asunto, digamos.
Pero quizás con otro tipo de... Es una quemadura, ¿no? De lo que estamos hablando.
Claro. Bueno, ella a lo mejor, claro, había tenido una quemadura. Oye, qué increíble que la misma crema la haya usado su madre.
Sí.
Un momento, yo creo que se la puso, dijo, ¿sabéis qué? A lo mejor esta weá no sirve para nada, pero se la puso mi mamá, así que igual me la pongo.
Yo creo.
Algo así, ¿no? Sí, algo. Como una cosa emotiva, ¿no? La cagó. Ya.
Se activaron ahí cosas emocionales.
1-0 perdiendo José Bustamante, lo esperable, su primera vez en el test de actualidad, por supuesto. Ríe el equipo, disfruta ante el fracaso del otro.
Vamos, vamos.
Vamos a la siguiente pregunta.
No voy a caer de nuevo.
Un estudio publicado por la científica Pernille Meyer Serenson en la revista Current Biology reveló que los delfines tienen cada vez más problemas para comunicarse debido a la contaminación acústica en las aguas.
Ya.
Tú sabes, tanto bicho que meten, tanto barco, tanto claro. Cosa que hace ruido. Estas criaturas conversan a través de silbidos y ondas.
Mira.
No, eso no es eso. Es una cosa mucho más... Es una cosa mucho más fina, ¿no?
Sí.
Ahí está.
Uy, que te salió bien.
Me salió bien ahí.
Lo lograste.
Que hice una muy mala y después dije, tengo que... Estaba leyendo la...
¿Iván?
La de arriba. Decir, se trata de la crema, no. bueno, ya, y hoy en día tienen que emitir estos sonidos mucho más fuertes para poder entenderse con sus pares, ¿no? ¿Cómo se llama el órgano? Ya que estamos en los órganos. Que está en la frente de los delfines desde donde emiten ondas de sonido.
Ya.
¿Hay cachado que los delfines tienen
sí.
como unos tienen como uno, una cosa acá en la frente?
Tienen algo en la frente.
Tienen algo en la frente.
No sabía que de ahí venían los sonidos. De los delfines sé poquito.
Ya.
¿Pero sabes de qué sé? De los tardígrados. De los tardígrados, ahí te puedo hablar.
¿Cómo más. Se llaman? Lo olvidé.
Tardígrados.
Los tardígrados, los tardígrados. Oye, alguien que sepa más de los tardígrados, por favor, a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, nos cuentan. Entréguennos información. Vamos. Somos glotones. Acá. Ya, alternativa A, el nombre de los. No. El teléfono está prohibido en esta sección.
Ay, no te puedo creer.
Estaba buscando los Google, estaba haciendo trampa con
redes sociales.
Pero eso es absolutamente vedado.
Uy, ¿verdad? Es un pecado. Me lo dieron confiscar al principio.
Sí. Oye, estamos los teléfonos afuera.
Todos los teléfonos en esta cajita para que nos miremos más a los ojos.
Alternativa A. ¿Se llama ese órgano el melón?
Ya.
Alternativa B. ¿Se llama bulla?
Yeah.
O alternativa C se llama espiráculo.
Oh, uy, bulla, espiráculo, el melón.
Melón, bulla o espiráculo. ¿Cuál es el nombre del órgano a través del cual los delfines emiten sus sonidos? Y se
Mira,
comunica.
Yo recuerdo.
Ya.
Recuerdo recorriendo el museo de la ballenera de Quintay.
Perfecto.
Recuerdo la palabra melón asociada a una especie de protuberancia que tenían las ballenas en su versión más primitiva.
¿Ya?
Entonces no sé si la respuesta, pero igual quería entregar esa información.
¿Ya?
Pero me suena que esto es algo que está ahí, pero no debe ser el melón. Entonces, ¿cuáles eran las dos? ¿Bulla y...?
Melón, bulla y espiráculo.
Espiráculo, ¡ay! No, ¿sabéis qué? Me siento como... No, voy a decir melón.
¿Vas a decir melón?
Voy a decir melón, sí.
¿Te la vas a jugar?
Me la voy a jugar, sí.
Se la juega por melón, ¿ah? Pero claro, bueno, si es que lo escuchaste por las ballenas, yo imagino que tan lejos...
No debe estar.
A ver. Esta es la respuesta. Los delfines, junto con otros cetáceos que poseen ecolocación... Poseen un órgano en la frente que es como una pelota de grasa.
Mira.
Este permite que la energía acústica que emiten salga del cuerpo del delfín en este caso y viaje de manera focalizada hacia el agua. El nombre de ese órgano es... ¡Melón!
¡Sí!
¡Extraordinario! Imagínate...
¡Ay, qué felicidad!
Imagínate, vuelve a ese momento que caminabas por la ballenera de Quinta y decís, ¿qué mierda estoy haciendo acá? ¡No sirve para nada!
Me siento como el protagonista de Slumdog Millionaire. Me sirvió. Sí, me sirvió saber lo que era un melón.
Exactamente, ¿cachaste?
Ay, qué buena.
Eso que aparentemente era un absurdo.
Un absurdo, pero por alguna razón lo retuve.
Claro, ese paseo para conquistar más a tu mujer.
Estaba saliendo, sí.
Ah, está saliendo.
Sí. Y yo dije, algún día le voy a decir.
Algún día le voy a decir. Algún día algo me va a servir de este esfuerzo que estoy haciendo.
Me van a preguntar y yo voy a decir alternativa a melón.
Oye, muy bien, ¿eh?
Bien.
Muy bien, porque era difícil.
Era difícil.
Yo hubiera dicho de todas maneras espiráculo.
Yo puedo preguntar de dónde salen esas dos alternativas. Hay un creativo aquí que inventó palabras.
Constanza Zúñiga.
Ah, perfecto.
Constanza Zúñiga es la creativa de esta.
Qué
de esta
grande. ¿Cómo alta creatividad?
¿No fuiste tú esta vez?
Empezó así como.
¿Cómo puede ser? Ven, ven.
Por favor.
Constanza Zúñiga.
El espiráculo es el orificio que está arriba de la cabeza de los delfines y de otros cetáceos por los cuales respiran. Son equivalentes a los orificios de nuestra nariz. La bulla es un hueso que está en el cráneo de los delfines y otros cetáceos que usan la ecolocación.
Impresionante.
Qué notable.
Una clase, una verdadera ya justo.
Estábamos en la esfera del cráneo. En las tres alternativas. O sea, si yo fuera biólogo, estaría así como, espérate.
Claro, bulla. Y yo cuando te planteé los hoyitos esos que estaban en la frente, era justamente la bulla.
La bulla.
Según la descripción que hace nuestra experta en cetáceos.
Bueno, a la Constanza le importan los animales.
Sí, sí, pues.
Así que no debimos ahí prejuicios.
Vamos con la última pregunta. El tiempo apremia a José Bustamante, quien se somete en el día de hoy al test de actualidad de UPG. Atención. Qué lindo esto. Tadao Casio fundó Casio en 1946. Tú sabes que ha estado muy en la palestra a propósito de la canción de Shakira, en la que ningunea la marca de reloj.
Sí, estuvo bueno.
Y era una empresa centrada en reparar máquinas de aeropuertos. A eso se dedicaba Casio. Pero en los 80s lanzaron su línea G-Shock. De relojes, ¿no? Clásicos.
Los ubico.
Sencillos, económicos y duraderos. Porque esa es una de las gracias que tiene Casio. De hecho, lo han restregado por estos días. Hoy, el Casio GD5000 9JR es el modelo más caro de la marca.
Ah, mira.
A propósito del que Shakira decía, cambiaste un Rolex por un Casio, como diciendo...
Claro, es una gama baja. No.
Baratijas, ¿no? Bueno. El GD5000 9JR es el modelo más caro de la marca. ¿Cuánto vale?
Oh.
Qué linda pregunta. Pero ¿cachai que ahora va a tener un dato? A propósito que todos están hablando de la estupidez de Shakira. Exacto. Y Piqué, que tú vas a poder decir, oye, ojo con Casio. Porque y vaya a poder tirar el número del valor.
Qué buen fin de semana voy a tener.
Va a tener un gran fin de semana.
Un gran fin de semana conversando de relojes. Cuando estén hablando de los tardíos, yo voy a meter el tema de relojes.
Alternativa A. Cuesta aproximadamente 5 millones de pesos.
Ya.
Alternativa B. Cuesta aproximadamente 25 millones de pesos.
Ya.
Alternativa C. El valor de ese modelo es de aproximadamente 90 millones de pesos.
Uy, qué locura.
5, 25 o 90. ¿Cuánto vale el GD5000 9JR?
Oye, yo tiendo a pensar que un reloj Casio efectivamente no debería. Tal como Shakira, yo tiendo a pensar.
Mira, tiene el prejuicio Shakira.
El mismo prejuicio, sí. El prejuicio no, puede ser 90, no puede ser 90. Me lo voy a jugar por los 25.
25 millones de pesos.
25 millones de pesos.
Igual es alto. Es alto.
Estoy mirando, estoy escrutando sus miradas.
Pero hay relojes caros.
Hay relojes caros, sí. Pero sí. Rolex.
No, oye, pauteado por Shakira, José Bustamante, oye. Ya, respuesta definitiva.
Respuesta definitiva, 25 millones.
25 millones de pesos. Esta es la respuesta. Este modelo de reloj está hecho en oro de 18 quilates, pesa menos de 300 gramos y resiste 200 metros bajo el agua.
Oro.
200 metros bajo el agua.
200 metros, bastante.
Originalmente, cuando se puso a la venta en el año 2019, valía 50 millones de pesos chilenos. Pero hoy
no
está avaluado
bajó
en 92 millones de pesos chilenos. José Bustamante, como era esperable, tiene su primer traspié en este programa.
Exacto, como era esperable, tuvo prejuicios con las marcas de relojes.
Exactamente, tal cual. Muy bien. José Bustamante, 1, Uke, 2. Fantástico. Estos son nuestros auspiciadores. Ando generoso en el día de hoy, José Bustamante, porque CIDEF te puede hacer conducir una verdadera pickup con su DF6. Está probada y aprobada por los conductores de este espacio. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA y aprovecha el bono de 500 lucas de financiamiento que incluye. Encuentra más información en CIDEF.cl. CIDEF, garantía de confianza, está en el país generoso, por supuesto. Como también lo está Nodo, porque si quieres vivir una experiencia de calidad en el hotel más innovador de Santiago, haz tu reserva ahora ya en Hotel Nodo. Ese bar Vistandes que tiene en el piso 12 con música en vivo, cócteles de autor y mucho más en el rooftop, justamente que te contaba del piso 12. ¿Qué esperas? Más info, si quieres ver fotos, hacer una reserva, lo puedes hacer a través de su Instagram, @hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso. Vamos a ir a la pausa. Y a la vuelta estamos conversando con Benjamín Vicuña, que nos va a estar contando acerca del exitosísimo estreno en salas y en la plataforma que lo tiene entre sus más destacados también, de Papá al Rescate.
Papá al Rescate.
Vamos a hablar de comedia. Ahí te quiero ver, ¿eh? Yo me imagino que las preguntas de José Bustamante van a ser infinitamente mejores que las mías ahora. Debieran ser.
Ahora viene el verdadero control.
Ahora viene. Ahora devuelve la mano de lo que fue su participación en el Tesla.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
28 grados.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a CIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF, garantía de confianza. Bases en CIDEF.cl.
Son monsters, son leyendas, son los Masters of Rock. Kiss, Scorpions, Deep Purple, Halloween, Skid Row, una sola vez en tu vida. Masters of Rock, 30 de abril, Estadio Santa Laura. Vas a quedar en llamas. Últimas entradas a la venta en Punto Ticket. No te quedes sin la tuya. Prepárate porque llegan los Masters of Rock. Producen Mercury y The Fan Lab.
Imagina una ciudad al revés y escríbela. Participa en la nueva edición de Santiago en 100 Palabras. Envía tus relatos en santiagoen100palabras.cl y no te quedes fuera de este emblemático concurso de cuentos breves. Presentan Escondida, BHP y Fundación Plagio. Proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales. Colabora Rock and Pop.
Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, ya tenemos a nuestro invitado conectado al teléfono. Imaginamos que desde Buenos Aires estuvo varios días por acá en Chile porque se estrenó en salas, en nuestras salas, la película Papá al Rescate, una comedia que ya tiene pergaminos, ¿eh? A propósito de haber estado bastante poco tiempo en cartelera, todavía, es la película más vista en salas chilenas en los últimos 3 años, lo que ya tiene cierto valor, ¿no? Y si consideramos también que la plataforma que la alberga, Amazon, también tiene una calificación interesantísima, estamos hablando de una suerte de fenomenillo, ¿no? Vamos a conversar con uno de los actores que forman parte del tremendo casting, ¿no?, de la película. Benjamín Vicuña, ¿cómo estás? Bienvenido a un país generoso. ¿Cómo estás, querido?
Hola, Iván. ¿Cómo va, compadre José? ¿Cómo va todo?
Hola, ¿qué tal?
¿Aló, Benja? ¿Me escuchas, no?
Ahí los escucho perfecto, sí, los escucho perfecto.
Fantástico, muy bien. ¿Dónde estás, Benjamín?
Estoy en Buenos Aires, donde estoy viviendo ya hace un buen tiempo.
Claro.
Estuve la semana pasada en Santiago estrenando la película, en Concepción también. Estuvimos en Viña y lo que sucede con la película es realmente maravilloso. Más que un fenomenillo, creo que es una película que tiene corazón, que la gente la disfruta muchísimo. Es una comedia familiar.
Claro.
Que creo que por ahí pasa el fenómeno, porque la gente puede ir en bloque al cine y logrando un buen panorama y una película de calidad, como decías tú, con muy buenas referencias, así que estamos felices con las 70.000 personas que ya la han visto en una semana.
70.000 ya, mira, yo me había quedado con 50.000, claro, han pasado algunos días desde que leí el dato. Oye, Benja, ¿cómo se te da el tema de la comedia en general, así como en tu vida, en tu historia?
A mí me encanta la comedia, Juan. Me encanta, me gusta mucho. La verdad que he tenido más posibilidades de explorarla en teatro y en televisión.
Claro.
En el caso de la tele, no sé, perdón la autorreferencia, pero algunos personajes que hice en Chile fue como El Piruja de Pecadores.
Claro, claro.
O Guayquimán y Guayquimito López. Pero
tenemos un tema, Benja, con la que... Tenemos un pequeño tema con la comunicación, como que se interrumpe en ciertos minutos.
Ahí me escuchas un poco mejor.
Ahí te escuchamos ahí mejor. Sí. Ahí sí, ahí, me sí. Un poco. Ahí sí, dale.
Ah, perfecto, sí. Perfecto.
Estabas nombrando algunos de los personajes que habías hecho, ¿no?
Claro, y que la verdad que la comedia me fascina, he tenido más posibilidades en teatro y en tele, pero ahora esta película, tener la posibilidad de hacer una comedia... puta, familiar, con un elenco, con Jorge Zabaleta, con el Chico Muñoz, con Fernando Larraín, la verdad que son muy, muy buenos comediantes, buenos actores, pero no es solo una comedia, la película también toca temas, bueno, como son la crianza homoparental, como la lucha feminista también, como se hacen algunas alusiones de este Chile diferente, este Chile que despertó, y en ese sentido creo que la película se hace cargo de algunos temas, así que más allá de que está contada en tono y en género comedia, claro, instala temas que también son interesantes que la familia pueda compartir y debatir.
Uh-huh. Oye, Benjamín, José Bustamante por acá, practicante de Un País Generoso Rock and Pop. A propósito de eso que nos comentas, me interesa mucho saber el componente de ser papá, específicamente de niñas. ¿Te cambia tu aproximación a la masculinidad? ¿Te cambia tu idea de la paternidad? ¿Y cómo eso se ve expresado aquí en esta interpretación?
Mira, obviamente que fue una de las razones por las que tomé y entendí y logré una empatía también con el guión. El proyecto habla del estado hoy, de cómo ha ido evolucionando en parte ese rol del padre, ¿verdad? Y la película plantea diferentes situaciones y roles de la paternidad. Está el papá cajero, que es el rol que interpreta Jorge Zabaleta, que tiene una pugna muy grande con su hija adolescente. Está el caso también de un papá como es Nicolás, mi personaje, que prácticamente se entera en los primeros 5 minutos que es padre de una niña de 9 años y tiene que atravesar los Andes en una aventura para rescatar a su hija del proceso de adopción, en el fondo de perderla para siempre.
Claro.
Y creo que humildemente yo veo en mis amigos y cercanos que el rol del padre cambió en relación a lo que veíamos nosotros del papá proveedor o el papá por ahí quizás más distante, que no participaba de los actos del colegio,
claro,
que no podía participar de las mínimas labores, ¿verdad?, domésticas. Digo, no quiero generalizar porque por ahí me puedo equivocar, pero está claro que hoy yo veo con mis 6 hijos como en estos 16, 17 años de papá, he visto como cada vez los papás, sobre todo post pandemia, han estado muchísimo más presentes en la vida, en los colegios, en el quehacer y en compartir responsabilidades, que de hecho creo que es lo que corresponde, si no estamos, no, tampoco es un gran logro.
Claro, tampoco estamos haciendo como un favor,
lo
¿no?
Y lo necesario. Claro.
Claro, tampoco estamos haciendo un favor. ¡Oh, qué gente más buena y más consciente que colabora! Esa palabra, cuando uno la menciona,
hay que radicar.
Igual como que tiene todavía un gen medio machista dentro, a propósito de nuestra formación, ¿no? Y cuando uno dice eso, como que...
Absolutamente.
Te miran así como diciendo, ¿cómo que colaborar, weón?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es en el fondo ajustar un poco, equilibrar las responsabilidades. Yo también, bueno, nos estamos metiendo en un tema quizás que lo vivimos a diario, pero tengo muchos amigos separados que post pandemia repartieron las responsabilidades 50-50 con sus exmujeres.
Claro.
Y que pasó de ser una pensión alimenticia y una responsabilidad y el papá corazón que los ve dos fines de semana al mes, a papás que directamente los tienen dos semanas de las cuatro semanas, ¿se entiende? O sea, sí, una, sí, una responsabilidad 50-50. Eso es cada vez más más común, por lo menos acá en Argentina y muchos de mis amigos. Entonces, quiero decir, esas pequeñas cosas que son ajustes de la realidad, el guión se hace cargo en el Papá al Rescate y lo vemos. Es un guión que cambió en nuestros últimos cinco años porque Chile cambió.
Claro.
Y es impresionante los cambios notorios que hemos tenido, y la película ha tenido que también regular ciertas cosas del humor, ciertas cosas de los estereotipos. Mi personaje es un personaje, Nicolás, que es el primer caso de matrimonio igualitario en Chile.
Ah, mira.
Y por supuesto que no hay ninguna referencia, ni chiste,
claro,
ni mirada homofóbica al respecto, sino que se toma y se lee con absoluta normalidad.
Como lo que
es. Y es impresionante, claro, o es muy lindo, como tiene que ser, y es muy lindo como los niños, yo la fui a ver con mis hijos, y como las nuevas audiencias lo leen de esta manera también.
Sí, pues.
Porque en los colegios, porque en su vida ya es algo que entienden que el amor y la formación de las familias tienen todas las formas posibles.
Tal cual. Estamos conversando con Benjamín Vicuña. Se estrenó la película Papá al Rescate en salas en Chile y también con una exitosísima pasada por la plataforma de streaming Amazon, en donde está destacada entre las más vistas también, ¿no? Así es que felicidades por eso, Benjamín. Te quiero sacar un segundo de esta película en particular y quiero ir un poco a tu carrera, a algunos elementos de sí, tu carrera, porque claro, has hecho mucho teatro en Argentina, uno de los spots, digamos, teatrales más competitivos del mundo, digamos. Has hecho películas y series en Argentina, Chile, España. Tengo la impresión que has hecho teatro también en España, no estoy seguro, pero algo habrás hecho por ahí. Y claro, uno sí se pregunta, como tomando en cuenta cómo ha sido tu viaje, ¿no? Uno dice, ¿y Hollywood cuándo? Como que uno piensa, claro, con tu talante, con tu trabajo, que es lo que fundamentalmente sostiene a tu persona, ¿no? En este mundo, sí, uno dice, ¿será como una opción no haber pasado o haber dado ese salto cuando las plataformas de streaming hoy día generan tanto contenido y un actor como tú, sí, yo me imagino que podría ser un dulce para ciertos estudios, ¿no?
Star Wars al menos.
Sí, bueno, gracias por lo del trabajo y efectivamente y el talento y el esfuerzo por lo menos que le dedicamos.
Sí, pues.
Yo tomé un camino que tiene que ver efectivamente con las oportunidades y las plataformas regionales. Todo lo que estoy desarrollando los últimos 5 o 6 años son para la región. Hispanohablante, son estrenos que se hacen en Chile, en Argentina, desde ya en Colombia, en México, en el mercado hispanohablante de Estados Unidos, en España. Pero efectivamente, Estados Unidos, creo que Iván, tenemos el mismo problema, los dos fuimos al Manquehue, sabemos lo que se nos complica el inglés. Por un lado es el reconozco que la segunda lengua es muy difícil. He hecho algunos pequeños ejercicios para actuar en inglés y es algo que no termina de ser orgánico, la actuación debe ser orgánica, debe ser fluida.
Claro.
Y yo creo que lo que me podría llegar a suceder algún día, que me encantaría, que es como el caso, guardando las proporciones, las distancias, con el talentosísimo e incomparable Ricardo Darín, es que una película hecha en Chile o hecha en la región pueda llegar a Estados Unidos,
claro,
¿verdad? Pueda llegar el día de mañana como un rocket a algún circuito americano. De hecho, ya hay ciertas series, como fue el caso de Miénteme, una serie que hicimos este año que se estrenó en Estados Unidos y que ha tenido mucho éxito, pero así como ir a instalarme a Estados Unidos y hacer la curva del héroe Rocky, tipo el joven que empieza, que ya no soy tan joven, tengo 44 años, que lava platos por el día y en la noche prepara casting para hacer películas, yo creo que eso ya en esta vida no me tocó.
Claro, pero yo tengo la impresión que tampoco tendrías que hacerlo en el día de hoy. Me da la impresión, tomando en cuenta tus pergaminos, digamos, de los que estamos hablando, ¿no? Mm.
Sí, creo. No sé, mira, es que la verdad que efectivamente tengo la fortuna, me pasa por ejemplo cuando estoy en España, ahora voy a filmar una película en España en el mes de febrero y marzo. Ajá. Y las veces que estaba allá, de repente cuando amigos míos, compañeros se enteran de que tengo salas de teatro en Chile, que son las Mori, que ayer a todo esto le mando un abrazo a todo el equipo, cumplimos 18 años de vida con el Centro Mori, con los teatros Mori.
Qué buena.
Mi amigo en España me dicen, pero vuélvete a tu país, coño, como que no, digo, soy un privilegiado. Tengo la posibilidad de tomar muy lindos proyectos en el caso de Chile, de Argentina, poder protagonizar también proyectos que me gustan, que me conmueven, que me hacen comprometerme como actor, artista. Entonces, en ese sentido, es más difícil aún comenzar de cero de alguna manera. Pero bueno, las puertas no hay que cerrarlas. Esa es la gracia del actor, que en cualquier minuto tu vida puede cambiar para muchos lados.
Sin duda. Benjamín, y si pudiera sortear esa brecha idiomática de la oferta que hay hoy día de series de televisión, ¿hay algún personaje que te hayas dicho como, oh, lo podría haber hecho yo? El mandaloriano podría perfecto.
un vikingo.
Igual un vikingo. Así como por Luke.
Igual un vikingo. Oye, no sé, por ejemplo, series que a mí me fascinan son This Is Us, por ejemplo, por el tono tipo como los 80 chilenos, esos tonos familiares, intimistas, melodramáticos, con corazón, esa serie me fascina. También reconozco que tengo una anécdota que está media trillada, pero es cierto, había conseguido después de muchos casting, incluso algunos en inglés, quedar en Narcos en la segunda temporada para Netflix. Y cuando ya estábamos en la recta final del contrato y los acuerdos de ir y venir para poder estar en Argentina con mis hijos, me vi en una situación muy compleja, que fue no poder venir cada 10 días, que es lo que yo meto siempre por contrato para poder estar con mis hijos.
Claro.
Y eso en su momento me generó una angustia y bueno, no estaba en mi mejor momento, estaba separado hace poco.
Claro.
Y bueno, decidí no estar, me bajé de ese proyecto y la verdad que es un tremendo fantasma, porque fue una súper segunda temporada de Narcos con un súper despliegue y repercusión internacional. Y bueno, tuve que, por amor, por responsabilidad, por la angustia, decidí quedarme acá en Argentina. Pero bueno, son cosas que después la vida, en algún momento entenderé por qué hice las cosas.
Sin duda. Benjamín Vicuña conversando a esta hora de la tarde con Rock and Pop a propósito del estreno, ya lleva un rato en cartelera, Papá al Rescate. La pueden ver también en Amazon, pero siempre es bueno verlo en la pantalla grande, es otra experiencia, de eso se trata el cine, una cosa más inmersiva, ¿no? Así es que esa es la invitación para que la vayan a ver.
Perdón, Iván. No quise, porque no me gusta, ¿cómo se puede decir?, contradecir aquí a los dueños de casa.
No, pero está bien.
Pero la película, justamente hago el llamado, hoy está en la sala de cine.
Claro.
Está exclusivamente, puede ser que hayan referencias, pueden haber contratos futuros, pueden haber otro tipo de cosas, pero hoy la película se consume exclusivamente en salas de cine.
Yo juraba que estaba en Amazon, recién. Me confundí probablemente.
Esa es la película que dice que se llama Miénteme, que es la que te contaba, que se estrenó en Estados Unidos, que se estrenó ahora hace un par de meses, que también es una comedia.
Bueno.
Que también es una comedia. Este fue como el año pasado y este fue como un año de comedia donde exploté ese costado, pero Papá al Rescate hoy, ese es el llamado.
Fantástico.
está en salas de cine y es lo que nosotros estamos enfocando, y la verdad que puta, súper felices, weón, porque tú sabes, porque sé que tenemos muchos amigos en común y sabes lo difícil que es hacer cine en Chile.
Sí, pues.
y haber logrado este éxito, weón, que nos está acompañando la gente de todas partes, weón, con una comedia familiar, que la gente se caga la risa, se divierten, y hay un lado que no es menor, que tiene que ver con que, puta, el gran público ha sido también jóvenes y niños. Y, puta, para mí es un súper orgullo sentir, compadre, que el día de mañana un niño por primera vez vaya al cine por una película chilena y que la recuerde para siempre. Y que diga, bueno, así como yo me acuerdo, qué sé yo, de Caluga y Menta.
Claro.
O que, bueno, película me acordé.
Buena. La mala película.
Esa
¿La viste sin permiso esa? ¿Eh? La, La viste sin permiso, eso en su momento. Obvio. Sí, sin permiso.
Obvio, obvio. Qué grande. Puta madre, cómo se me escapó la. Pero bueno, así como a todos nos marcó una película, ojalá que esta película pueda marcar a muchos jóvenes, a muchos niños, que la vean, que disfruten, que vean que el cine chileno, bueno, es de calidad, sí, pues. Que tienen buenos actores, que tienen buenos técnicos, buenos realizadores, y nada, por loco, que el día de mañana puedan seguir eligiendo y seguir generando nuevas audiencias, nuevos públicos, porque es lo que nos falta para seguir creciendo como industria.
Sin duda. Benjamín, te queremos dar las gracias por este contacto, por prestarnos parte de tu tiempo para hablar de Papá al Rescate y de otras sustancias también. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, que te siga yendo bien y estamos en contacto en cualquier minuto. Usted sabe, siempre un placer conversar.
Gracias, compadre. Me sentí como en mi casa. Muchas gracias, José, Iván. Son grandes. Muchas gracias por el cariño y el respeto a la película. Le mando un abrazo.
Vale, un abrazo, Benja.
Chao, querido.
Chao, compadre.
Ahí está, la conversación con Benjamín Vicuña, entonces, desde Buenos Aires, a propósito de Papá al Rescate.
Benja, le dije. Me dio un gustito.
Está bien,
pues. Yo sentí que se produjo una cercanía.